Una imagen conmovió a la opinión pública en Estados Unidos. La historia de Mónica Moreta Galarza. Mónica estaba reclamando que no se llevaran a su esposo, los agentes del ICE. Pues las imágenes que vemos son las de un agente del ICE golpeándola, violentándola. Nos atiende a esta hora. Doña Mónica, buenos días.
Buenos días.
Lo primero es, ¿cómo está? ¿Ya se recuperó de la golpiza?
En realidad, físicamente creo que ya se desaparecieron los moretones, pero en cómo estoy, estoy mal emocionalmente, aunque aún me duele la rodilla por la caída que tuve, pero más que el dolor físico es el dolor que uno se siente internamente, porque fui violentada contra mis derechos. Creo aquí tenemos derecho a decir lo que sentimos, y solo por eso a mí me atacó esta persona de ICE. No soy la única, ni tampoco seré la última. Solo sé que Dios, ojalá Dios nos pueda dar fuerzas para salir adelante, porque
Doña
estas
Mónica,
personas son unos salvajes.
Doña Mónica, usted estaba sí. suplicando porque no detuvieran a su esposo, pero en la golpiza sí. vimos a su hija pequeña llorando. ¿Usted cómo le explicó esto después a su hija? ¿Cómo le contó lo que había pasado?
La realidad, aún no he hablado yo con mi niña, porque ella se siente mal. Ella me dijo que, llorando, me dijo que tal vez es que ella se siente culpable, porque dijo si es que yo le hubiese sostenido a mi padre un poco más fuerte, tal vez él estuviera con nosotros. Ella entiende que fue su culpa que lo llevaron, porque ella no lo sostuvo fuerte. Esos señores no tienen compasión de nadie, ni de niños, ni de mujeres, ni de hombres, de nadie. Y aún no nos hemos sentado a discutir eso, porque en realidad yo me siento mal, me siento sola, me siento devastada, y todavía no tengo esas fuerzas para hacer sentar a mis hijos. Sé muy bien que soy madre y debería ser yo la fuerte aquí, pero yo me desvanezco con cada palabra que me dicen, con cada cosa que opinan, porque uno solamente se pide el bienestar de alguien que uno se quiere y quien se ha compartido la vida entera.
Sí. Doña Mónica, ustedes naturalmente, su esposo, usted, sus hijos, tenían el sueño americano. Hoy, ¿qué piensa del sueño americano?
Yo pensaba que el sueño americano era la libertad de venir acá y estar bien. No sufrir como se ha sufrido en el país de nosotros, de hambre, de todo, pero en realidad ahora me doy cuenta que el sueño americano no existe como todos lo pintan.
¿Qué ha pasado desde entonces con ese oficial? ¿Él la ha contactado en algún momento? ¿Se ha producido algún tipo de disculpa formal por parte de lo que pasó con ese oficial?
No.
En cuanto
mejor yo siento miedo que tal vez por lo que sucedió, por lo que no sé, que tal vez vaya a haber algún caso en que él mejor quiera tomar repercusiones contra mí por lo que mi video se hizo viral y mi rostro se ve ahí para todos. Entonces me da miedo, porque ha habido personas que también me han llamado y me han dicho que ya, o sea, todo está, algunos a favor mío, otros en contra, y me da miedo ahora, me da miedo hasta salir a las calles, porque todo el mundo me queda mirando, algunos me dicen, tú eres la del video, y me tienen compasión, pero otros me ven con repugnancia.
En cuanto a su esposo, ¿qué usted ha sabido de él?
Solo sé que lo está detenido en a manos del ICE y no nada más.
Hay algo que a nosotros, pues a la opinión pública no le queda claro, y es el tema de la detención, porque ustedes fueron, por lo que yo entiendo, por un caso, por una cita de su caso de asilo, que es el mismo caso los cuatro. ¿Usted tiene claro sí. cuál es la razón por la que a él lo detienen y a usted no? Es decir, después de lo que pasó ese día, ¿alguien le ha dicho?
No, nadie no me ha dicho nada, ni los señores de la ICE, por eso mismo pedía, creo, a gritos que me den una razón, pero no, nadie me ha dicho nada hasta ahora, no sé absolutamente.
Yo me pregunto, cuando ustedes iban a esa reunión, ¿su esposo y usted hablaron sobre esta posibilidad de que uno de los dos fuese arrestado?
La verdad que no teníamos conocimiento que ahí estaban arrestando, simplemente solamente queríamos cumplir con lo que la ley nos dispuso, que nos tenemos que presentar primeramente al ICE, luego a las cortes. Queríamos nomás solamente hacer todas las cosas bien, como nos pidieron, y por hacer las cosas bien sucedió todo lo que sucedió. Fue agredida yo, mi esposo fue preso, la familia está separada, mis hijos están destrozados, solamente eso.
Mire, yo vi su video varias veces y me sorprendí el dolor y esa súplica que usted decía, a mi esposo lo van a matar, porque no era un llanto de una persona que le van a detener el esposo y pues Dios no lo quiera, se lo van a deportar. Era un llanto de una persona que sentía que su esposo se lo iban a matar. ¿Usted teme por la vida de su esposo?
Sí.
¿Por qué teme por la vida de su esposo? ¿Usted ya no confía en la justicia, en las autoridades de los Estados Unidos?
Temo por la vida de mi esposo porque yo no confío en las autoridades de mi país. Temo por la vida de mi esposo porque he visto muchos casos que también los detienen ahí y los tienen como que fueran, no, como que no fueran humanos. Y por muchas cosas más, yo no quería que lo detuvieran. Y más que todo porque él va a llegar allá a mi país y yo no sé qué va a pasar.
Sí. Doña Mónica, ¿ustedes hace cuánto salieron de Ecuador?
Nosotros salimos en el 2024.
Sí. ¿Por qué se fueron de Ecuador?
Por persecución.
¿Persecución política?
No. Eso está, por eso está mi asilo. Uh-huh. Ingresado.
Okay. Es decir que ustedes estaban en peligro en Ecuador. ¿Cómo era su familia antes de estar en peligro? Cuéntenos un poco de su vida. ¿Cómo era su familia? ¿Qué hacían?
¿Allá en el Ecuador o aquí?
En Ecuador.
Nosotros somos personas del campo. Y hemos hecho todo lo que es del campo. Nosotros somos agricultores.
Y una vez que llegan a Nueva York, ¿de qué viven? ¿Qué trabajo consiguen?
Mi esposo es mecánico. Él siempre ha trabajado de chofer, entonces sabe mucho de mecánica y ingresó a trabajar de mecánico. Y aquí para nosotras las mujeres no hay más que la limpieza. Uh-huh. la limpieza de casas. Entonces yo hice eso, trabajé de limpieza. Yo allá en mi país en realidad era costurera, pero acá no se tienen las mismas oportunidades ni el mismo conocimiento en dónde se puede adquirir esos trabajos. Entonces aquí toca venir a hacer lo que haya, no solamente de limpieza, sino de muchas cosas más, de cuidar niños, de cuidar personas mayores, de todo. Uno se, la necesidad lo hace hacer a uno que lo que haya en el trabajo.
Usted, Mónica, después de ver este sueño americano roto, ¿qué piensa de los Estados Unidos? ¿Usted quiere quedarse a vivir ahí?
En realidad, yo tengo miedo de regresar a mi país. Yo no quiero regresar a mi país. Yo no sé si aquí en Estados Unidos, o como también tengo la corte, tal vez me envíen a otro lugar, o tal vez me envíen a mi país. Pero lo único que yo sé, mi corazón me dice que tengo que cuidar a mis hijos y tengo que ver la mejor manera que ellos puedan vivir sanos y ya no tener esas preocupaciones que hasta ahora tienen en su corta edad. Primeramente tengo que ser madre y luego tengo que ser yo. Y así que me toca a mí pensar eso mucho. A pesar de todo esto, lo que me ha pasado, la verdad, fuera un sueño tan grande que yo no quiero regresar a mi país por miedo. Yo no sé si voy a estar aquí, no voy a estar en otro lugar, pero yo regresar a mi país no quiero y tampoco lo voy a hacer.
Doña Mónica, ¿por qué escogieron la ciudad de Nueva York? ¿Tenían allá amigos o familia?
La verdad, solo teníamos un amigo que era compañero del trabajo de mi esposo. Y una vez se contactó con nosotros, dijo, está bien, te voy a ayudar, pero conmigo no te puedes quedar. Solamente te voy a dar la dirección para que puedas llegar aquí y a ver qué haces. Porque en realidad aquí no tenemos nadie.
Doña Mónica, usted dice que no vuelve a Ecuador por miedo, y eso es comprensible. Pero ¿no siente que está cambiando un miedo por otro miedo? Porque finalmente, hoy día, ser migrante en Estados Unidos también debe llenar de miedo, ¿no?
Sí. Me he puesto a pensar muchas cosas, pero yo sé que aquí, por ser migrante, también corro peligro. Pero todavía ahora, porque se hizo público mi rostro, ahora ya me conocen todo el mundo, creo yo. Pero yo pensaba que aquí yo me podía o esconder o me sentía más con más libertad que allá, porque allá sí, en verdad, allá ya me conocían, me sabían dónde vivo, sabían lo que soy, sabían lo que hago, sabían dónde voy. Y sentir eso era feo, entonces ahora casi estoy sintiendo casi lo mismo. Y en realidad yo no sé qué hacer.
Mire, ahora después de esto, ¿cómo funciona su plan familiar? Porque yo imagino que su esposo trabajaba, no sé si usted también trabaje, pero ahora, ¿cómo usted hace para sustentar su vida y la de sus hijos en lo que se resuelve este posible caso de asilo y su esposo no está?
Yo trabajo también. Siempre he trabajado y por eso le digo que siempre ha habido la necesidad de trabajar, entonces trabajo en lo que sea yo por mantener bien a mis hijos. He recibido también algunas ayudas, doy gracias a las iglesias que también me han ayudado, pero también trabajo y trato de sacar a mis hijos adelante, porque claro que estoy yo, pero primero también están mis hijos.
¿Quién cuida a sus hijos cuando usted está trabajando?
Ellos están en la escuela hasta la tarde, en after school, entonces ellos salen como a las 5 o 6, hasta yo salgo a las 5 del trabajo, tranquilamente los alcanzo a mirar y los venimos iguales a la casa.
Sí. En ese ambiente suyo, es decir, en la comunidad, en su vecindario, en esa escuela, en la iglesia donde le ayudan, ¿hay, diría usted, miedo porque en cualquier momento los puedan arrestar?
Yo, como le dije, señor, yo también soy migrante y en verdad todos creo que ahora estamos con ese miedo, que todos estamos atentos a ser arrestados aquí. Incluyéndome. Yo también soy inmigrante, yo también aún no tengo papeles legales para estar. Alguien que me haya dicho, va a estar Mónica en ese país y no te preocupes por nada. Entonces, también siento ese miedo porque están, no preguntan nada, a ellos no les importa nada. Entonces, lo único que me da miedo es irme sola y irme sin mis hijos. Entonces, mi miedo es ese. Ese es mi único miedo, irme sola y sin mis hijos.
¿Sus padres dónde están, Mónica?
Mis padres, todos están en Ecuador.
Sí. Doña Mónica, gracias por atendernos. Cuando vemos esa imagen suya, ese oficial encima de usted golpeándola, entendemos perfectamente su dolor, su frustración. Ojalá que pueda superar este momento, pueda volver a abrazar a su esposo y que la vida siga. Gracias por estar con nosotros en la W.
Muchas gracias a ustedes por tomarme un poco de atención. Les agradezco mucho de todo corazón. Y solo le pido a la comunidad que por favor no juzguen, porque en realidad uno a veces se hace las cosas solo por querer proteger a alguien, a un ser querido. Yo creo que todo mundo hiciera lo que yo hice, no por ser mala gente ni por ser dramática, como todo mundo me dice. Lo hice de corazón. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable. Esa es la historia de Mónica Moreta Galarza, violentada por ICE. Ella estaba en el Tribunal de Inmigración. De pronto estalló, sí, fue una explosión muy emocional de ella, tratando de que su esposo no fuera detenido. Ella está con su hija chiquita, está llorando, y se llevan al esposo, al papá. El oficial fue identificado y no me queda muy claro cuál es el futuro del oficial, Ana. Si ese oficial volverá al servicio en otra ciudad o lo sacan del ICE, ¿qué se sabe de eso?
Mire, Julio, él salió, en un momento lo habían suspendido de sus funciones, sin embargo entiendo que lo restauraron, lo reinstauraron. O sea, yo entiendo que ya él está nuevamente...
Ya volvió, sí.
Sí, ya él está ejerciendo sus funciones. O sea, lo sacaron un par de días y volvió.
Volvió.
Uh-huh. Esta historia que acabamos de escuchar, Félix, Ana, es el... Es la fotografía de todos los días, ¿no? Esto puede estar pasando en este momento en Milwaukee.
Además, porque esto sucede, que es una de las cosas, es cuando ellos van a cumplir con los requisitos. O sea, van a la cita de inmigración que les han puesto y en las oficinas de inmigración es donde sucede esto.
Mire, hay que entender, hay momentos de momentos. Si usted ve el video, inicialmente, claro, llega un punto donde parte del altercado se da porque ella, como decía Mónica, su hija, ellas hacen como un escudo humano para que no se lleven al papá. Yo imagino que en un escenario como ese es muy difícil porque, pues, de todas formas se lo iban a llevar. Lo más llamativo es lo que pasa después, porque ya cuando él estaba detenido, ella sigue, pues está evidentemente muy alterada, y el oficial al parecer pierde la paciencia y se harta de ella y se va encima de ella sin ninguna razón habida ni por haber, porque ya el hombre estaba arrestado. No es que él se le va encima a ella tratando de arrestarlo, no, ya él estaba arrestado. Ella se queda evidentemente muy alterada, desconsolada, y ahí es donde él parece que ya no la soporta más y se le va encima. Y eso es lo más preocupante, porque el otro pedazo de obstruir un arresto, pues es más debatible hasta qué punto usted puede obstruir un arresto o no. Pero cuando él se le va encima a ella, no, ya le había arrestado al esposo.
Sí. Nos llama Ana Ariza y creo que ella está en una corte de Nueva York. Doña Ana, buenos días.
Hola, Julio, buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿usted está en qué corte?
Yo cubro la corte de Nueva York, la 26 Federal Plaza, que es donde ocurren todos estos arrestos a diario, injustamente.
Ana, ¿y usted qué hace en esa corte?
Yo soy periodista y fotógrafa documental y documentalista, entonces estamos un grupo de fotógrafos y periodistas cubriendo, como ya dije, lo que pasa cuando los solicitantes, los migrantes, llegan a su cita. Por ejemplo, el juez o la jueza dice, nos vemos 2029, que eso fue lo que le pasó a Rubén, al esposo de Mónica. Nos vemos en el 2029 para hacerle un seguimiento a tu estatus de asilo, y ICE se para fuera de la corte, pues del juzgado, y nosotros estamos al lado de ellos con las cámaras, y una vez ellos, los solicitantes salen, ICE lee lo que dice y desafortunadamente ellos arrestan a los migrantes que, por ejemplo, llevan menos de 2 años en el país, aquí en Estados Unidos, y también a los que desafortunadamente tienen como un caso de detención. Por ejemplo, hace 15 días detuvieron a un ciudadano venezolano que lo habían detenido porque estaba manejando bajo las influencias del alcohol. Entonces, eso fue lo que pasó, pues lo que pasa con ICE, lo cual es totalmente injusto. Y nosotros, el grupo de periodistas que estamos ahí, documentamos el video que vieron de Rubén, de Mónica, es de una compañera, Stephanie, que grabó todo. Tenemos fotos, después llega un hermoso padre que se llama ¿aló?
Adelante, sí, Ana.
Ay,
Ana, escuchamos.
Oí algo, perdón. Fabián, que es argentino, el padre lleva más de 22 años yendo a la corte. Primero, él me cuenta que él estaba yendo a la corte a ayudar a los migrantes con los nervios de presentarse con los jueces, pero desafortunadamente con todo lo que está pasando con ICE, ahora el padre es el que los asiste, bueno, asiste a la familia una vez se llevan a la persona.
Ana, yo quisiera preguntarle desde Washington, ¿es verdad que hay una injusticia en la manera en la que algunas personas son arrestadas? ¿Es verdad que hay uso excesivo de la fuerza? ¿Para usted todos los arrestos que hace ICE son injustos, incluyendo los de personas con un prontuario criminal?
Pues claro que hay una injusticia. Mira que antes de ayer estábamos ahí y ICE se estaba llevando una señora dentro de un elevador y un colega trató de entrar al elevador. No sé si han visto ese video. Ese video ya lo publicaron por todos lados y el New York Times lo publicó hace 2 días. Él empuja a mi colega, mi colega se cae, empuja a Olga. Olga se cae, Olga, o sea, el domino effect. Olga empuja al de Ana Lu y lo sacan en camilla. Y nos amenazan y el otro día yo, bueno, sin culpa, me tropecé con uno y me gritó en la cara y me dijo, te voy a arrestar. O sea, ese es el maltrato que nosotros recibimos ahí. Pero al mismo tiempo, si nosotros no estamos ahí, esto no se conoce y esto no se ve. Entonces, sí es la injusticia también con los migrantes. Porque me vas a decir que un señor que estaba manejando una bicicleta bajo las influencias del alcohol viene y desafortunadamente lo detienen, le ponen un parte, él se presenta físicamente a la corte y se lo llevan. Entonces lo que está pasando también es que a los migrantes que los citan, muchos no se quieren presentar personalmente y se presentan online. y la juez o el juez les dice, no, es que tu cita era personal, pero ellos saben que los van a arrestar. Y lo que le pasó a Rubén, se lo dijo claramente. Nos vemos en 2029 para hacerle seguimiento a tu caso de asilo. Y se lo llevaron una vez salió.
Pues Ana, impresionantes historias, y además que a usted le toque ser testigo. Gracias por, primero por escucharnos y segundo por llamarnos. Nos ha ilustrado muchísimo de lo que allí pasa. Seguiremos en contacto, Ana, y muchas gracias.
Gracias.